Muy buenas tardes, espectadores y amigos de Estado de Alarma. ¿Cómo estáis? Arrancamos nuestra programación de este jueves 16 de abril. Ya estamos prácticamente finiquitando esta semana, aunque todavía nos queda una larga tarde-noche de este jueves, un largo viernes y un largo fin de semana de pre-campaña ya encabalgada con la campaña electoral. A lo largo de todo el día, como sabéis, hacemos un ingente esfuerzo informativo para, con nuestros limitados recursos, con nuestros limitados medios, desdoblarnos y ofrecernos en directo todos cuantos actos electorales no son posibles. Ahora podéis, por ejemplo, cuando concluya este estado de alarma financiero, ver las intervenciones tanto de Santiago Abascal como de Javier Ortega en Villaverde. Habéis podido ver también a Santiago Abascal con Macarena Olona esta mañana, y mañana viernes más y mejor podréis ver también distintos actos públicos de candidatos del Partido Popular y de Isabel Díaz Ayuso, de la candidata a la reelección como presidenta, y también de Santiago Abascal, de Rocío Monasterio, la candidata de Vox a la presidencia de la Comunidad de Madrid, de Javier Ortega, de Macarena Olona, y el fin de semana, pues más de lo mismo. Nosotros ahora nos vamos a centrar, como os digo, y arrancamos de esta forma, como cada día, con nuestro estado de alarma financiero, nuestra programación, regular o oficial, al margen de esos directos que os comento, y lo hacemos pues para daros, hoy estoy yo solo, mañana se reincorpora el tío Andrés Duranto, con lo cual pues tendremos oportunidad de permanecer un ratito más con todos vosotros. Trataremos también, como os he ido diciendo durante todos estos últimos días, de incorporar a más analistas a esta mesa que pretendemos que sea cada vez más grande. Muy buenas tardes a todos, buenas tardes Juan de Dios. Buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes, Remedios. Y buenas tardes, Francisco. Paso ya, sin más pérdida de tiempo, a contaros cómo ha cerrado el IBEX. El IBEX que finalmente, bueno, pues se ha quedado atrás. Me escorro así un poquito, pero corrijo el ordenador para que no me dejéis de ver, porque tengo un montón de pantallas abiertas. Esto parece la nave del Columbia, no os lo enseño, pero os lo podéis imaginar. El IBEX ha cerrado finalmente, bueno, si el ordenador es capaz de responderme, y si no, pues bueno, pues os puedo contar, aparte de lo que tengo en la cabeza, mi boda. El IBEX ha cerrado en negativo en 8.571,60. Se ha dejado, hay algunas plumas, nada, que cuando las cosas están de no salir, pues no salen. A ver si recuperamos las pantallas. Me temo que tengo demasiadas pantallas abiertas, como os decía, el selectivo de la bolsa española se ha quedado en 8.571, ha sido el índice europeo, con diferencia, que peor se ha comportado, ha bajado, no mucho, un 0,2% en una jornada en la que las grandes bolsas mundiales han marcado máximos históricos. Una vez más, las grandes bolsas mundiales, sobre todo al otro lado del Atlántico, porque como luego os comentaré, han seguido haciéndose públicos en resultados de grandes bancos, grandes entidades financieras norteamericanas, que han sido, por cierto, muy positivos y que han seguido dando alas a los principales índices norteamericanos. Europa también ha tenido un buen comportamiento, pero pues esto es casi ya recurrente en nuestra historia bursátil. El IBEX, el selectivo español, se queda rezagado, y bueno, pues dentro de los valores que más ponderan en el parque madrileño, el protagonista hoy ha sido Meliá, que ha subido más de un 1%. Fijaos qué magra subida, el que ha tenido el farolillo verde en este caso, que no ha pasado del 1%, aunque es verdad que ha habido momentos del día en los que ha llegado a repuntar un 5%. Por eso hasta hace un par de horas, cuando confeccionábamos con nuestra querida Alejandra, jefa de nuestro departamento de grafismo, los distintos carteles para los distintos programas que os vamos ofreciendo luego a lo largo de la tarde y de la noche en Estado de Alarma, yo proponía ese titular en principio de los valores cíclicos hacen que el IBEX siga roneando, siga acariciando esos 8.600, esa resistencia psicológica que hoy, pues finalmente al final se ha desinflado en la última hora y media de sesión y que no ha podido romper, y eso que, como os digo, algunos valores cíclicos como Meliá se han comportado bien. También los valores más alcistas han sido Celnex e Inditex. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues que la banca, algunos blue chips como Santander, BBVA, Sabadell, Bankinter y CaixaBank, pues se han dejado bastantes plumas, todos ellos en la sesión de hoy, y como sabéis, como ya os contamos siempre, que son los que más ponderan, son los que han tirado a la baja de finalmente el resultado de ese selectivo español. En el viejo continente, hoy los inversores han seguido pendientes de las vacunas, de la suspensión del uso de Johnson & Johnson y de su filial, de Janssen, que ha trastocado absolutamente todos los planes de los grandes gobiernos europeos y también a nivel internacional. Se me ha vuelto loco el ordenador, ¿eh? Como sois una gran familia, pues a vosotros os lo puedo contar, y además horas de vuelo nos sobran para seguir sobreponiéndonos, para sobreponerme en este caso, a los inconvenientes técnicos que estoy teniendo hoy y con los que yo no contaba. Pero continuamos con el relato. Digo que los inversores en toda Europa hoy han seguido pendientes de las vacunas, de la suspensión del uso de esa vacuna de Janssen, que es filial de Johnson & Johnson, y de, bueno, pues los anuncios, lo habréis leído hoy también en la prensa generalista, relacionados con Pfizer, que, bueno, va a ser un poco la tabla de salvación en la que nos apoyemos todos los países, a uno y otro lado del Atlántico, que estamos, bueno, y en todo el mundo también, que estamos deseando que ese proceso continúe yendo a la mayor velocidad posible, porque eso redundará en un mayor número de vidas, y también en que la luz al final de este macabro túnel que llevamos viviendo desde hace ya 14 o 15 meses, pues esté más cercana, y de que la recuperación económica también esté más cercana. Como os digo, ha sido una jornada muy bajista para el conjunto de los bancos, no solamente en España, sino en este caso también en el resto de Europa. En el plano macro, y aquí hacemos ya una primera incursión en los Estados Unidos, las ventas minoristas de marzo, que los más avezados sabéis que es un dato muy importante en los Estados Unidos, así como las últimas cifras semanales de solicitudes de desempleo, de esto ya os hablé la semana pasada y la anterior, han sido mucho mejores de lo esperado, de lo previsto, bueno, pues lo que indica... Yo me escribo los guiones y me preparo los programas para intentar, pues en fin, hacerlo lo mejor posible, pero cuando se empeñan en saltarme las páginas, pues esto realmente se convierte en un asunto absolutamente complicado. Os decía que las peticiones de desempleo semanales en los Estados Unidos han caído al nivel más bajo desde que empezó la pandemia, mientras las ventas minoristas de marzo han repuntado casi un 10%. Son, por tanto, dos datos buenos. El petróleo, bueno, pues ha estado muy tranquilo prácticamente durante toda la jornada. Ha cotizado plano con el Brent, que sabéis que es el de referencia en Europa, en 66,60 dólares, y con un West Texas, que es el de referencia en los Estados Unidos, que está en 63,05 dólares el barril. Recordad que ya la semana pasada hubo fuertes alzas en el precio del crudo, en el precio del petróleo y de los combustibles en general. Los inventarios de crudo de los Estados Unidos, por lo demás, si seguimos hablando de petróleo, bajaron en 5,9 millones de barriles la semana pasada. Los datos, como siempre, los ofrece la Agencia Internacional de la Energía, y esto que os doy supone que es más del doble de lo que esperaban los analistas, que preveían pues exactamente eso, la mitad, 3 millones, 2,9 millones de barriles. Por tanto, las existencias precios de crudo de la costa este de los Estados Unidos han alcanzado un mínimo histórico. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que lógicamente esto, hasta el que menos sepa de economía, pero tenga una mínima noción de la ley de la oferta y la demanda, lo que tira es al alza del precio. Vamos a echar un vistazo ya a algunas de las noticias macroeconómicas, si soy capaz de cambiar de pantalla y de acceder de nuevo al guión que yo os, en fin, había preparado para esta edición, este estado de alarma bursátil de hoy, y si no, pues bueno, pues sigo hablando y cargo otra vez las páginas, porque vosotros, que tenéis muchísima paciencia conmigo, me lo perdonáis absolutamente todo. Y si no, tiro de móvil, tiro de correo electrónico, donde lo tengo guardado absolutamente todo, porque yo soy del plan antiguo. Me abroncan mis compañeros y me abroncan en casa porque manejo muy poco Word, solamente lo justo y necesario. Se me ha ido el ordenador directamente, se me ha ido el segundo ordenador que tengo ahí, con lo cual tengo que apoyarme en el móvil, y trabajo mucho sobre el correo electrónico, guiones, presentaciones, artículos que uno escribe, los escribo sobre el correo electrónico, que es donde tengo almacenada pues buena parte de la información de la que luego tiro a lo largo del día. Mientras tanto, sigo saludando a todos, no he dicho nada, Alma, todavía de las renovables, sigo aquí luchando con recuperar el guión que yo había preparado hoy para vosotros. Gracias, Alma, por supuesto. Calma, yo soy como los pilotos, tengo miles de horas de vuelo de directo, lo cual no sé si es bueno o malo, porque indica ya que también soy muy viejo. Por cierto, me podéis felicitar que el mes que viene me quedan exactamente 29 días para cumplir 51 años. Dicen que los 50 son los nuevos 40. Bueno, pues ahí estamos. De nada, Alma. Gracias a ti por tu fidelidad y por estar ahí todos los días. Bueno, vamos a ver, os cuento noticias de hoy. Línea Directa va a comenzar a cotizar en bolsa el próximo 29 de abril. Esto ya os lo había avanzado prácticamente en primicia hace un par de semanas, yo creo, Andrés Dulanto, en estado de alarma financiero. Y esto es una buena noticia para la bolsa, porque sus acciones tendrán un precio de referencia, saldrán con un precio de referencia en principio a cotizar en el mercado en 1,3175 euros. La CNMV, que es un paso preceptivo, ha aprobado ya el folleto de admisión a negociación de esas acciones de Línea Directa, y con ello se culmina el último hito necesario para que práctica y casi con total seguridad el próximo 29 de abril esta importantísima aseguradora española, pues como os digo, salga a cotizar. Recordad, como ya os lo explicamos, no voy a abundar en ello, la ecuación de canje que Bankinter, que es el accionista mayoritario de esta aseguradora, ofreció, que era un buen precio para los accionistas. No te preocupes, Poli, vamos a dejar un momentito la pantalla del IBEX mientras seguimos dando algunas noticias macro y micro, y que había ofrecido una acción de Bankinter, una acción vieja, digamos, de Bankinter, por cada una de las nuevas de Línea Directa, lo cual, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que si salen a cotizar a 1,31, casi 1,32, pues hombre, los accionistas que lo fueran de Bankinter, pues obtienen ya un sobreprecio más que notable. Esto sale, abro mínimamente la clase de Maestro Ciruela, se acolatiza, no sin oferta previa, que es una de las formas que tienen las grandes compañías de salir a cotizar a bolsa, sino el sistema que se conoce técnicamente con el nombre de listing. Con independencia del valor de referencia establecido, el mercado es el que determina, desde el momento en el que las acciones son admitidas a negociación y de acuerdo con las pautas de oferta y demanda, ese precio inicial de las mismas, que en este caso, como os digo, se sitúa en 1,31%. Y aquí por fin aparece, por Dios, el informe, lo que yo os había escrito para contaros los buenos resultados. Me voy otra vez al otro lado del Atlántico, me voy a los Estados Unidos, aprovecho para contaros, ninguna novedad, ¿verdad? Yo os suena de todos estos días, que sigue la fiesta en USA, que siguen en máximos históricos. Veremos a ver el día que esto se empiece a dar la vuelta, porque si el IBEX y algunas plazas europeas, pero sobre todo el IBEX, no consiguen aprovechar, digamos, este viento de cola que ofrecen los índices directores y las grandes manos fuertes del mercado, que están sobre todo en la Bolsa de Nueva York, también en los grandes hedge funds de Chicago, aparte de en la City londinense, ¿qué ocurrirá el día? Bueno, pues que definitivamente los grandes índices mundiales toquen techo y el asunto se empiece a dar un poquito la vuelta. Tierra tráganos y esperemos que no toquemos el subsuelo. Hoy Bank of America ha presentado unos resultados absolutamente espectaculares. Ha superado previsiones, ha ganado 8.100 millones de dólares en el primer trimestre. El margen neto de sus intereses se redujo, eso sí, un 16% hasta 10.200 millones de dólares. Pero, bueno, pues una vez más, otra gran entidad. Os hablábamos también de Goldman Sachs y de BlackRock, pues ha superado las previsiones del consenso tras presentar ese beneficio neto muy superior al que esperaba el consenso, la comunidad, el criterio de la mayor parte de las casas de análisis de todo el mundo. El beneficio por acción, el BPA, técnicamente así se le conoce, que se ha estimado en cada acción, pues es de 86 centavos. Multiplicad el que tenga un número considerable de cromos, como se dice vulgarmente, en castizo, ¿no? En el argot bursátil, pues ha obtenido una cifra que supera en 20 centavos la propia previsión inicial del consenso de analistas de revalorización de las acciones de Bank of America. Esto, bueno, pues ¿qué hace? Tira al alza, en primer lugar, del sector bancario en los Estados Unidos, y también la virtualidad que tiene es que tira al alza de los propios índices, tanto del SP500, del Standard & Poor's, como del Nasdaq, como del Dow Jones. Es una muy buena noticia. Al igual que había anunciado JP Morgan el miércoles, os lo contaba yo ayer, el banco ha reducido las provisiones para las pérdidas crediticias en 6.600 millones de dólares. Os lo traduzco al cristiano. Que reduzca las previsiones y las provisiones crediticias, que como sabéis, básicamente los bancos se ven obligados legalmente en todos los países a hacerlas ante impagos reales o perspectivas de impagos, tener un número determinado, un porcentaje determinado, en función de la legislación de las autoridades de cada país, de créditos, de préstamos, sobre todo a grandes empresas, pero también a millones y millones de particulares que pasan a fallidos, pues es una buena noticia, claro, porque al final, ¿qué quiere decir? Pues que se está reduciendo la morosidad, lo cual es otro apunte, otro indicador que indica que la economía poco a poco tiene visos de volver a irse recuperando, y como siempre os digo, las bolsas son un indicador adelantado. Otro viejo aforismo bursátil: cuando las bolsas empiezan poco a poco a manifestar, en el caso de los índices americanos, vuelvo a insistir, están en máximos históricos desde hace ya bastantes meses, pero bueno, cuando empiezan a seguir dando muestras de esa fortaleza, de continuar con esa tendencia, de no verse debilidad en sus gráficas ni en los distintos dibujos, tanto de gráficos de velas como de gráficos cogidos en determinados y diferentes segmentos históricos, gráficos a un año, gráficos a seis meses, tanto digo de los índices como de los valores, es que la recuperación económica está cerca, aunque todavía el ciudadano, el pequeñito, los que somos trabajadores, vivimos de una nómina o somos autónomos o nos dedicamos, a labores de consultoría privada y a vivir de nuestros clientes, exactamente igual que los que, abren cada día su pequeño negocio, su pequeño comercio, o su taller, su mediano negocio, o su gestoría, en la que tienen a 40, 50 trabajadores, y por tanto, dando de comer a 40 o 50 familias, no vean más que ruina y miseria a su alrededor, como la que estamos viendo no solamente en España, sino en otros países. Insisto, las bolsas son un buen indicador porque históricamente siempre es así. Coged, ya os recomendaré algún buen libro de bolsa para los que todavía estéis un poco pez en el asunto y queráis empezar. Os lo recomendaré primero facilitos y luego ya podemos ir subiendo el nivel. Las cosas, al menos apuntan o tienen visos de caminar por la dirección que a todos nos gustaría. El presidente y el consejero delegado de Bank of America, claro, que ha hecho lo que hacen todos los grandes ejecutivos, ¿no? Aprovechar para sacar músculo y a presumir de esos resultados excepcionales en este trimestre, de esos niveles récord, de casi récord de depósitos, que no es exactamente de lo que viven los bancos, sino de las comisiones sobre esos depósitos y sobre los servicios que prestan, pero también de flujos de inversión, de ingresos de banca, de usuarios digitales, muy importante, ya sabéis la que tiene aquí preparada, que lo anunció hace unos días el BBVA, un ERE tremendo, se va a ir un porcentaje elevadísimo, desgraciadamente, de trabajadores a la calle. Esperemos que lo hagan con bajas incentivadas o con las mejores condiciones posibles, que ya no es el mercado laboral de los malvados gobiernos del Partido Popular, con los que, los que le decíamos adiós con las orejas a una empresa, hablo del caso de quien os habla, pero seguro que es el de muchos vosotros, con más de 20 años de ejecutoria, te podías ir con 45 días por año trabajado, hasta un máximo de 42 mensualidades, es decir, con un buen dinero a tu casa. Ahora, bueno, pues como sabéis, desde la ciaga etapa de Zapatero, y luego a pesar de la buena reforma laboral, siempre lo reconoceré e insistir en ello, de Fátima Báñez, cuando llegó al gobierno, al Ministerio de Trabajo en 2012, nunca se han recuperado esos niveles de protección a los trabajadores que, bueno, pues a partir sobre todo de una determinada edad, que es delicada, a partir de los 40 a los 45 años, se veían en la puñetera calle, con perdón, después de 15, de 20, de 20 y tantos años en una empresa y que, con suerte, a lo mejor obtenían 30 días, 20 y tantos días. Yo espero que, en este caso, el BBVA sea generoso porque se va a quedar la mitad de la plantilla y prácticamente la otra mitad en la calle. Desgraciadamente, porque es el signo de los tiempos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que la banca va a desaparecer? No, evidentemente no va a desaparecer como tal concepto y como tal fenómeno. Lo que ocurre es que, lógicamente, se irá modernizando. Está a cero coma de desaparecer las estructuras de banca tradicional, y aquí me vais a permitir que haga una pequeña digresión. España ha sido siempre uno de los países más bancarizados del mundo, por no decir el más bancarizado del mundo. Todos los que no sois ni de Madrid ni de Barcelona, y los que lo sois también, porque esto también es muy de barrio, los que hemos nacido en Madrid y hemos vivido prácticamente toda la vida en Madrid, pero provenimos de pueblo, pues conocemos municipios no de 100.000, ni de 70.000, ni de 50.000 habitantes, muchas capitales pequeñas de provincias españolas, municipios de 5, de 6.000, de 8.000 habitantes, de 2.000 habitantes, donde había una, dos y hasta tres oficinas bancarias. Y además funcionaba mucho el boca a boca, porque, y lo digo, por supuesto, con cariño, que nadie piense que estoy intentando no ya ridiculizar, banalizar, ¿no? Pues porque a lo mejor el interventor o el director de la sucursal bancaria, pues de un pequeño pueblo, podría citar alguno de memoria, de mi querida tierra zamorana, la tierra de mis ancestros, pues era el hijo de la señora Manuela, pues que llevaba 20 años siendo el director, y claro, pues todo el mundo le confiaba sus ahorros, todo el mundo le confiaba y sus dudas también, o si alguien quería, porque tenía unos ahorrillos suplementarios, o tenía tierras, como se decía en aquella época, ¿verdad? O tenía patrimonio, tenía varios pisos en Zamora, en Lugo, en Teruel, en donde fuera, y tenía un poquito más de posibilidad de invertir dinero, pues también, pues el banquero, el bancario, en este caso, dicho con cariño lo de bancario, era tu amigo, ¿no? Y te orientaba, pero todo eso, pues claro, poco a poco ha ido decayendo. Y yo lo que sí hago siempre es una gran crítica a esos modos y maneras impuestos no por el bancario tradicional, y he tenido algunos en la familia, de los que llevaban 30 años detrás de una ventanilla o en un despacho intentando ayudar a la gente, las cosas como son, lo para que cuando hay crisis, desgraciadamente, pues salves el que pueda, ¿no? Porque ahí es mucho más difícil, pero las circunstancias, no digo ya de bonanza normales, siempre era una figura a la que el pequeño ahorrador, el trabajador o el emprendedor que montaba pues un taller con 3, con 4 operarios, recurría siempre buscando primero consejo técnico, porque alguien puede montar o puede querer emprender un negocio, pero no saber, y para eso estaba, insisto, pues su banco de toda la vida. En los últimos años han cambiado los modos y maneras de hacer banca. Y aparte de la digitalización, de las nuevas tecnologías, de sistemas como PayPal, como Bizum, como el pago a través no ya del dinero de plástico, sino del teléfono móvil, etcétera, etcétera, pues la labor de las oficinas, que ya había empezado a quedar bastante orillada cuando hace 20 o 25 años se introdujo masivamente en este país, menos incluso 15 la banca por Internet, ahora ya prácticamente va quedando en una posición cada vez más marginal. Los bancos han estrechado sus márgenes, también por la política de hace ya 20 años a esta parte, de tipos de interés prácticamente cero o negativos, si descontamos la inflación, y eso ha hecho, insisto, que se estrechen los márgenes de beneficio de los bancos. A los bancos cada vez les ha ido costando más, a ver si lo digo bien, para que nadie se me enfade, ser tan amables como lo eran tradicionalmente, y yo he presenciado, aparte de que en algunas ocasiones han practicado una publicidad engañosa, diciendo que te quitaban comisiones, o que te rebajaban comisiones, o que te iban a comisiones cero por determinado tipo de operaciones, cuando te lo cargaban por debajo de la mesa por otro lado. Pero claro, si no eres una persona muy versada en esto, o con conocimientos técnicos, más que de economía, de finanzas, pues no te dabas cuenta, ¿no? Han ido maltratando sistemáticamente a quienes les han dado de comer durante décadas. Y aquí es donde voy, a donde quiero llegar. Y lo siento mucho porque, como no cito ninguna entidad en concreto, va para todos y no es una crítica demoledora, pero sí es un tirón de orejas. Yo he visto auténtico maltrato en entidades, en oficinas, mejor dicho, bancarias, de Madrid y de otros sitios de fuera de Madrid y de provincias más pequeñas, a la gente mayor, a los jubilados, a los pensionistas que llegaban los pobres con su cartilla, cosa que llevaban haciendo 40 años, con su cartilla de ahorros, y tenían que aguantar los malos modos de un empleado que cada vez era más joven, por tanto tenía unas condiciones salariales inferiores a las de sus compañeros que llevaban 15 años por delante de él en la entidad, y al que le molestaba casi ayudar al abuelito, porque el abuelito no sabía ir al cajero, porque hubo un momento en el que prohibieron, por ejemplo, la actualización famosa de libretas, que a todos os sonará tanto, en ventanilla, y te enviaban al cajero automático. Vale, pues para mí ningún problema. Para un millennial o para alguien que tenga, bueno, la cartilla de ahorro es un producto prácticamente residual que no creo que nadie en su sano juicio conserve a estas alturas. Pero he puesto un ejemplo, podría poner muchos más, ¿eh? O de personas simplemente que iban a preguntar cómo iban sus acciones, porque a lo mejor tenían 10, 20 mil o 200 mil euros que eran el producto de los ahorros de toda su vida. Y bueno, pues se les trataba con displicencia en una mesa, como si fueran ignorantes, como si fueran analfabetos, con una crueldad tremenda, pura y simplemente porque el cliente que tenías delante tenía más de 65 años, o en algunos casos superaba los 70 o los 75, despreciando, por cierto, algo absolutamente sangrante desde el punto de vista comercial, aparte de una gran estupidez, a, insisto, esa figura que les había dado de comer durante tantos años. Todo eso ha hecho que los bancos cada vez estén más de capa caída. Lo siento mucho, perdonad si me he alargado en este discurso, pero tenía que decirlo. Yo viví, y en algunos segmentos de mi vida, como ya os he explicado, porque aquí somos, insisto, una gran familia y no pasa nada por contar cosas que tienen que ver con nuestra propia biografía, he tenido varios momentos en mi vida cuando he dejado la primera línea de este oficio, de esta profesión, y me he dedicado a la consultoría por un lado y a invertir semiprofesionalmente en bolsa. Eran tiempos en los que, gracias a Dios, bueno, pues económicamente nos iba muy bien. Creo que a cualquier familia media hace 20 años le iba muchísimo mejor que ahora. Recordad los gobiernos de José María Aznar, 1996, año 2000, cuando Solves en el 96 había dejado la caja vacía, y esto yo se lo he oído contar a Rodrigo Rato, sin entrar en cómo ha acabado después el personaje, y a Cristóbal Montoro. Hubo que pedirle un crédito a don Emilio Botín, que en paz descanse, y al Banco de Santander, Banco Santander, como reza ahora su marca, para pagar las pensiones de ese año, porque Pedro Solves y Felipe González y el último gabinete socialista habían dejado la caja vacía. No me invento nada, está publicado. Hay decenas, centenares de libros escritos sobre ello. Se produjo el milagro económico español, 96-2000, 2000-2004. A partir del 2004, bueno, hubo unos años, tuvimos a un indocumentado en la presidencia del gobierno, cuestiones económicas, a un tipo al que había que darle clases de economía, Jordi Sevilla Dixit, en un par de tardes, porque no sabía un poco más que las cuatro reglas. Pero a partir del 2007, ¿os acordáis de aquellos tiempos donde fanfarroneaba en Estados Unidos y decía, y en las cumbres del G8 y tal, y decía que estábamos en la Champions de la economía? Llegó el petardazo de, bueno, pues el gran banco de inversiones de Estados Unidos, del que no quedaron ni las raspas, de Lehman Brothers. La economía empezó a caer en picado y a partir de ahí, sálvese el que pueda. Y gracias a ese, bueno, impulso dado para que el mundo no se fuera al diablo de política de tipos de interés cero, iniciado por Alan Greenspan y continuado por muchos más banqueros centrales. Y gracias también a que, a pesar de que muchos economistas liberales, como mi amigo Daniel Lacalle, pues no les gusta mucho este tipo de estímulos, sobre todo cuando duran ya demasiado tiempo y demasiados años, porque dicen, y dicen en parte con razón, que generan mercados zombies, pues pudo irse salvando la situación. Pero, bueno, pues los bancos han tenido un comportamiento más que mejorable. Todo este rollo era para deciros que yo he vivido en primera persona cómo llegaban personas, incluso de otros países, o un tío pidiendo un crédito hipotecario o un crédito personal, imaginaos, en aquella época, primeros de los 2000. de 6.000 euros. Y el tío del banco te decía, no, no, que te doy 10.000. Y tú decías, no, no, si solamente necesito 6.000, porque es para una operación de un hijo, que no me la cubre la Seguridad Social, o quiero llevarle a una clínica privada o a un hospital privado, porque o es para los estudios de mi hijo. Que no, que te doy 10.000 y 12.000. Que no quiero 10.000, que quiero 6.000. El primer crédito hipotecario que yo pedí para comprar mi primer piso, en una localidad madrileña bastante grande, que está a 19 kilómetros de Madrid, muy cerca de la empresa periodística de la cadena de televisión en la que yo trabajaba en aquella época, pues eran 17 millones de pesetas de la época, porque era lo que valía el piso, 16 millones y algo. Una entidad que, por cierto, acaba de desaparecer, que tenía un osito de logo, mejor dicho, quien regentaba aquella oficina, me llegó a ofrecer hasta 22 millones. Digo, pues si te estoy pidiendo 17, ¿para qué quiero 22? Nah, bueno, pues te compras un 4x4, ¿no? Y si tengo un Renault Laguna desde hace un par de años que me va estupendamente y no tengo previsto cambiarlo, por lo menos hasta dentro de 10 años. Porque recordad también que eran años de auténtica locura. Aquí era todo el mundo rico. A crédito, claro. A crédito. Y cambiaba cada año y medio, cada dos años y medio, ahora un BMW, ahora un Audi, ahora, que no quiero cambiar de coche. Bueno, pues para que te vayas de vacaciones, que no quiero irme de vacaciones. Y si quiero irme de vacaciones, ya he tenido la precaución de ir haciendo un fondo durante todo el año pretérito, precisamente para no tener que tirar de la tarjeta de crédito, ay, esos meses de septiembre y de octubre, cuando llegan las bofetadas con la mano abierta, y poder irme de vacaciones 15 días en paz y en tranquilidad, sin tener que irme de vacaciones a crédito. Regalaban el dinero. ¿Por qué regalaban el dinero los bancos? Pues porque, como les venía de Bruselas a cascoporro, y les quemaba en los dedos, y su negocio es el que ya sabéis que es, el que fluya la cosita, pues tenían que hacer algo con él, y por eso se lo metían a los pequeños ahorradores por los ojos, y a los medianos también, hasta que toda aquella burbuja estalló, sobrevino la gran crisis financiera de 2008, de la que no nos hemos repuesto, y de la que ahora, años después, bueno, pues yo creo que todos ya creo que hemos aprendido algo, somos más juiciosos, más mesurados en el uso del dinero, hemos vuelto a aquello que nos enseñaban nuestros padres y nuestros abuelos, a ese concepto tan facha, ¿verdad?, y tan conservador, y tan retrógrado, y tan reaccionario, estas cosas que nos enseñaban nuestras familias, digo, desde los tiempos del malvado dictador, de que a lo mejor esto de ahorrar no es malo, y de comprar las cosas al contado, si se puede, tampoco es malo, y si no puedes comprarte una cosa porque no tienes suficientemente ahorrado, pues no te la compras, o esperas, ahorras un año más y te la compras, ¿no? De repente nos volvimos todos locos, y ahora, pues, como la vida es cíclica, y aquí ya termino la arenga que os acabo de soltar, abusando de vuestra paciencia, os agradezco que me escuchéis, porque estoy seguro que en muchas de las cosas que he dicho estaréis plenamente de acuerdo, pues volvemos a darnos cuenta de cómo es la vida real. Insisto, y todo esto era para daros a entender que los bancos van a sufrir, y van a sufrir mucho, no desaparecerá la banca, pero sí la banca tradicional, tendrá que, bueno, pues readaptarse al nuevo mundo digital, estamos ya a pique del 5G, estamos, como digo, el dinero físico desaparecerá, no en 5 años, pero a lo mejor en 10, no os quepa ninguna duda. Y desaparecerá el dinero de plástico también. ¿Por qué? Porque será otra forma también de someternos a un control absoluto y total. Los grandes gobiernos, los grandes bancos centrales os dirán que es para, bueno, pues evitar que corran grandes, ingentes cantidades de masa monetaria a lo largo y ancho del mundo, mucha parte de ellos con destino, pues, probablemente de actividades delictivas, de crimen organizado, de narcotráfico, de trata de armas, de tráfico de armas, de trata de blancas, etcétera, etcétera. Bien, son partes cierto, claro, y el dinero en efectivo lo que acaba generando es mucha economía sumergida, dinero negro que en algunos casos, se trata ya de ingentes cantidades del mismo, proviene, como os digo, de actividades absolutamente ilícitas sobre todo de cara a las distintas agencias tributarias de los distintos países. Pero no solamente es esa la razón, todos sabéis que desde el punto de vista que no tenemos un billete de 20 o de 50 euros en el bolsillo para pagar una comida, para pagar, no sé, una camisa que nos vamos a comprar en un gran centro comercial, o para lo que sea, o para irnos un fin de semana con nuestra familia y tal, y tenemos que pagar con la tarjeta de crédito, pues ya estamos más controladitos, ¿verdad? Y cuando tengamos que pagar con esto, pues estaremos mucho más controladitos. Esto dentro de 5 años, no de 10, que acabo de decir, la desaparición del dinero en efectivo, pero esto dentro de 5 ya será el 70 o el 80% de las transacciones. Acordaos de mis palabras. Alguien pensará, hombre, es que 5 años son pasado mañana, señor Campano. Ya. Pensad en cómo estábamos hace 5 años y pensad el salto exponencial que hemos dado hasta ahora. Y llevamos las manos a la cabeza. Es exactamente igual que el mundo de las redes sociales o que el mundo del propio Internet. Yo nací en 1970. En mayo de 1996, en mi despacho, yo con 26 años era ya director del centro territorial de Antena 3 Televisión en Las Palmas de Gran Canaria, y hasta mayo de 1996, digo, no tuve acceso por primera vez en un gran ordenador de mi despacho, que si ahora lo viera mi hijo se moriría de la risa, vamos, bueno, se moriría de la risa, no, de lo obsoleto que era, claro, comparado con las máquinas que tenemos ahora, con el Mac, desde el que os estoy hablando, pues hasta los 26 años no tuve internet. Claro, ahora los chavales nacen, los bebés ahora ni siquiera nacen así, que ni siquiera vosotros ni yo, en muchos casos, los que tengáis mi edad o más, nacisteis así. Ahora ya nacen así. Y por supuesto las redes sociales, es que es algo que ni conciben, y es lógico además, es el signo de los tiempos, como nosotros con 20 años o 25 o 18 no teníamos redes sociales. A mí a veces me decían, ¿y cómo podéis vivir los periodistas, en mi caso, ¿no?, cuando yo empezaba, sin Google? Digo, pues mira, digo, poniéndonos los dedos negros, bajando a los departamentos de documentación de los grandes medios de comunicación o yendo a la hemeroteca, a la hemeroteca nacional o a la hemeroteca municipal, cuando estabas haciendo un tema de investigación y tenías que rastrear informaciones sobre una empresa, sobre un individuo, sobre tal, de hace a lo mejor 5, 6, 7 años. Ahora, ¿no creéis que esto del periodismo de investigación ahora tiene mucho mérito? En Google está todo, o en Google, o en fin, sistemas un poco más sofisticados, y se pueden encontrar cosas que hasta hace 25 años pues nos las teníamos que trabajar, y nos las teníamos que trabajar mucho. En fin, hoy tenía ganas un poco de dar misa, espero no os aburrido demasiado, espero que por lo menos hayáis estado de acuerdo en algunas de las cuestiones que os he expresado, y nada, me voy a ir simplemente recordándoos, y luego os cebo la programación que tenemos preparada para vosotros a partir de ahora, para los que os hayáis incorporado un poco más tarde, el IBEX, que ha perdido un 0,2, que ha cerrado en 8.571,60, ha sido el índice europeo que peor se ha comportado, sobre todo lastrado a la baja por las caídas, los recortes sufridos en todos los grandes bancos, en Sabadell, en Bankinter, en Santander y en BBVA. Y como los americanos, en cambio, siguen en máximos, porque, bueno, pues a los buenos datos de JP Morgan, como os contaba antes, se han unido tanto los buenos datos de Bank of America, que han sido espectaculares, me he detenido antes unos cuantos minutos en leeroslos, como también las peticiones semanales de subsidio de desempleo y, bueno, el buen comportamiento del mercado del petróleo, que mantiene unos niveles de precio y de demanda muy razonables. Alma, qué vida tan aburrida. Entiendo que te refieres a, no sé si te refieres a lo de no tener internet y a lo de darle a la máquina de escribir y no al ordenador, o a lo de pagar con el móvil. Termino con la última del abuelo Cebolleta. No quiero acabar convirtiéndome en ese famosísimo sketch de mi querido José Mota, que tanta gracia me hace, del abuelito, tan tierno, que está sentado siempre en el banco del parque y que la gente le rehúye, pero que cuenta las verdades del barquero y la filosofía de la vida, y dice eso de Mili la que hice yo en Cerro Muriano, o la que hice yo en Cáceres. Cuando yo empecé en Antena 3 de Radio, en la gloriosa Antena 3 de Radio, en la que con 19 años tuve la suerte y el privilegio de conocer al llorado y malogrado Antonio Herrero, un gran maestro que tenía 30 y tantos en aquel entonces y que se mató prematuramente con 43 años. Qué gran carrera periodística, qué monstruo de la comunicación era, cercenado por un estúpido accidente con 43 años, digo, en 1998, lo cual supuso un drama para muchos de los que le llegamos a conocer, tuvimos la fortuna de conocerle y trabajar, en mi caso, unos pocos meses, que fue el tiempo que estuve en Antena 3 de Radio, hasta que ya cuando se otorgaron las licencias para la televisión privada en 1990, pues llevé mis huesos y mi notable envergadura, pues 20 kilómetros más arriba, San Sebastián de los Reyes, Antena 3 Televisión, donde me quedé 20 años. Digo que allí ni ordenadores teníamos. Os he dicho que yo no tuve internet hasta el 96. Los ordenadores entraron después. Teníamos unas Hispano Olivetti maravillosas, en las cuales escribíamos en tres copias con dos papeles calco, de estos que te ponías las manos, bueno, te salías cerdo, con perdón de la redacción, porque se te ponían los dedos negros, y en las que hacíamos tres copias. Una para el locutor, que era el propio periodista, es decir, el hijo de todas y cada una de nuestras madres. Otro guión de las noticias que redactábamos para el técnico, que estaba en la cabina de sonido, subiendo y bajando las regletas, y una tercera para archivar, se iban archivando los textos, lógicamente, de todas las noticias. No había tampoco carpetas, ni forma de guardar, ni Big Data, ni nubes, ni drives, ni estas cosas tan maravillosas que tenemos ahora, por si un tío llegaba dos meses después a la radio y te pedía una noticia que diste sobre él hacía dos meses, oye, la ley te obligaba a guardar una copia de aquella noticia. ¿Cómo hemos cambiado, verdad? ¿Cómo hemos cambiado en 31 años, en mi caso, casi 32? ¿Cómo hemos cambiado, sobre todo, en los últimos años? Y vuelvo a insistir, y con esto ya me callo, me voy, y os dejo descansar ya del mundo de la economía y de las finanzas, que también es la vida. Por eso me permito estos pequeños lujos cuando estoy solo. ¿Cómo cambiarán las cosas de aquí a 5 años? Ya sabéis que, y hay estudios muy serios sobre esto, nada más y nada menos que el 60% de las profesiones que serán vertebradoras del mercado de trabajo de aquí a 5 años, todavía no están inventadas. Estoy pensando sobre todo en los que tenemos hijos, sobrinos, hijos de amigos, en tercero, en cuarto, en quinto de carrera, haciendo uno o dos TFGs, si han tenido la capacidad y la voluntad de estudiar dobles grados, o están haciendo un máster en el extranjero. Bueno, pues de aquí a 5 años, por supuesto, se reconvertirán, porque la universidad, si vale para algo, no es solo para adquirir conocimientos, sino para estructurarte la cabeza dentro del área, cual sea la que hayas elegido, y prepararte para dedicarte 10 años después. Bueno, a lo mejor si estudias Derecho, o si estudias Ciencias Económicas, aquello a lo que has estudiado, o si estudias Medicina, o si estudias otra cosa, o para dedicarte a algo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que habías estudiado, pero para lo que has adquirido unos rudimentos, sobre todo, técnicos, y de ayudar a enseñarte a pensar y a colocar la cabeza para optar de una forma competitiva en el mercado laboral. Algún día os hablaré, no sé si en estado de alarma financiero, del patético nivel de nuestra universidad, de los informes PISA. Traeré un par de expertos, porque me apetece y me lo pide el cuerpo, de cómo seguimos sin tener ni una sola universidad española entre las 150 mejores de toda Europa, y de cómo grandes CEOs, a los que he tenido oportunidad de entrevistar para otros medios de comunicación en los últimos años de grandes empresas cotizadas del IBEX, siguen denunciando cómo lo que estudian hoy en día los chavales y la formación, en algunos casos técnicamente muy cualificada, que extraen de la universidad, no sirve en absoluto para nada para el mercado de trabajo. Y durante los 18 primeros meses, las empresas, sobre todo las grandes multinacionales, que captan talentos, chicos con notas medias, altas o muy altas en la universidad, pues aún así no les amortizan hasta el primer año y medio, dos años, porque tienen que invertir mucho dinero en formación a cargo de la empresa. No os doy más la tabarra. Os anuncio, por ejemplo, que a las 9 de la noche Javier Negre tendrá la oportunidad de entrevistar a Alfonso Serrano, al director de la campaña de Isabel Díaz Ayuso, que nos contará cosas muy interesantes sobre las perspectivas electorales, no solamente del PP, sino también, pues, del resto de formaciones políticas. Aquí también estamos muy pendientes de Vox y de Rocío Monasterio, como sabéis, de cara a estas elecciones del 4 de mayo, que son muy importantes. A las 21:45, programa diario, como cada tarde-noche, dirigido y conducido y presentado por Javier Negre, nuestro nuevo y flamante plató del Gran Hotel Inglés, con Javier García Isaac y con más invitados, con David Santos también, y con más invitados de primerísima división. Y después el auténtico Al Rojo Vivo, con Alfonso Rojo y Javier Negre, en riguroso directo siempre, desbrozando y desmenuzando sin piedad y de forma inmisericorde, pero sin pelos en la lengua, la actualidad. Y a las 8 también, os recuerdo, para los que estéis registrados, seáis Patreons, nuestra charla de todos los jueves con Raúl, con un murciano encabronado, que, como cada jueves, a las 8 de la tarde, os ofrece, bueno, esa merced que pretende premiar un poco también esa posibilidad de entrar de tú a tú con él, a los que estáis registrados y nos ayudáis desde la comunidad de Patreons con vuestra ayuda económica. Toda ayuda es poca, siempre, o sea, por poca que sea, nos sirve, siempre os lo digo, y que nos hace, bueno, pues seguir teniendo, bueno, pues unos ciertos recursos para continuar adelante, porque sin vosotros esto no sería posible. Gracias por haber estado ahí, gracias a todos de corazón, de verdad, y hasta mañana.
Muy buenas a todos, esto es Estado de Alarma. Hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración. Estaremos de lunes a jueves a partir de las 8:30 p.m. Y este programa nace porque, al igual que tú estás cabreado con ese gobierno central que podría haber hecho mucho más contra el coronavirus, que ya se ha llevado cerca de 3.500 personas por delante, ese gobierno que nos mintió, que nos dijo que solo iba a haber un contagio y que podría haber actuado antes, viendo la que estaba cayendo con la pandemia tanto en China como en Italia, pues hemos decidido montar esta plataforma de libre expresión ante los intentos del gobierno central de usar ahora los minutos de televisión pública que acaparan para lanzarnos desinformación y propaganda. Por eso, desde aquí vamos a desmontar sus mentiras, vamos a daros la verdad y vamos a apoyar a los profesionales sanitarios, a la fuerza del cuerpo de seguridad del Estado y a esa población civil que vive confinada, que vive aislada y harta de ver al vicepresidente del gobierno saltándose la cuarentena hasta en 3 ocasiones.
Que se emociona cuando patean a los antidisturbios.
Daros la enhorabuena por vuestra valiente labor. Conscientes de que lo teníais todo en contra, a pesar de eso habéis perseverado, y está claro que vuestro éxito reside en que defendéis la verdad, en que defendéis la libertad, y por tanto yo os quiero emplazar a que sigáis en esa línea.
Quiero felicitar a todo el equipo de Estado de Alarma por este año de periodismo de investigación y sobre todo por ese trabajo en un formato nuevo, diferente, arriesgado, que tanto nos entretiene y nos cuenta del día a día de la actualidad política en nuestro país.
Nos han tirado botellas, nos han tirado huevos, botellas de cristal, nos han llamado de todo, negre que vamos a arrancar la cabeza, Santiago Abascal te vamos a matar.
Bueno, muchas felicidades a Estado de Alarma por este año dando la batalla en YouTube y en Internet en general. Parece mentira, parece que fue ayer cuando estaba yo ahí con vosotros desde el primer programa, cuando estábamos encerrados y comentando y hablando de todo eso que se estaba ocultando en los grandes medios de comunicación. Y me alegro que sigáis después de un año.
Bueno, pues felicidades en el primer aniversario de Estado de Alarma. Nosotros creemos en la libertad de prensa, en la libertad de información, y creemos que los españoles se merecen conocer la verdad de lo que ocurre en cualquier punto de España, en cualquier calle. Gracias a cualquier español como vosotros que decide salir a la calle a contar lo que está pasando, porque otros que viven de los presupuestos se dedican precisamente a lo contrario.
El presidente de Vox, Santiago Abascal, aquí en exclusiva con Estado de Alarma.
Quiero saludar a mi amigo Javier Negre y a todo el equipo de Estado de Alarma por un nuevo año de éxitos, y que sean por lo menos 10 más. Que no os calléis nunca nada, que sigáis en la línea que estáis haciendo y, como decimos en mi tierra, siempre fuertes, que vosotros tenéis 3 cojones como nosotros.
Saldremos los españoles.
Con el paso del tiempo se acaba viendo la verdad.
Muchísimas felicidades a Estado de Alarma por vuestro aniversario. Seguid defendiendo la libertad y un fuerte abrazo.
Solo puedo tener palabras de agradecimiento a Javier y demostrar, pues, una vez más que cuando todo se pone difícil, cuando la gente dice que no puedes, ahí estáis.